de la carta a los Gálatas. Capítulo 5. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta quinta semana del seminario, el título es Vivir en el Espíritu. Es la primera que se hace después de del retiro, después de la efusión del Espíritu, porque se supone, aunque el Espíritu no se ata a nada, que en la efusión del Espíritu algo ha sucedido, lo hayamos experimentado o no lo hayamos experimentado, pero algo ha sucedido. ¿Y qué es lo que ha sucedido o qué es lo que puede suceder? Pues sencillamente entrar en un plano religioso que antes conocíamos menos, o a lo mejor que no conocíamos siquiera. San Pablo tiene una antropología distinta de la normal y de la que utilizamos nosotros en nuestra cultura. Para San Pablo el hombre no se divide en cuerpo y alma, sino en cuerpo, alma y espíritu. La división cuerpo y alma es griega. Entonces, pues, el cuerpo, todos sabemos lo que es, el cuerpo es el cuerpo. El alma, desde el punto de vista que hablamos, el alma es todo el ámbito de la psicología, es decir, la razón, la voluntad, los sentidos interiores, la memoria, la imaginación, las emociones, todo lo que podemos llamar mundo psicológico. Y queda otra parte en el hombre, queda la parte del espíritu. Para muchos hombres les basta convivir con el cuerpo y el alma, no tienen más apetencias ni más sabiduría en este mundo. Viven con cuerpo y el alma, el alma es un alma humana, es un alma racional, es un alma específica que nos diferencia de los animales y es de mucho valor. Y entonces para muchos hombres no saben ni siquiera que tienen espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿O qué sucede en el espíritu? ¿O cómo se vive el espíritu? ¿Qué actúa el espíritu? Pues bien, lo que llama San Pablo espíritu es la parte del hombre muy interior, donde se vive la fe, la esperanza y la caridad, las relaciones más íntimas con Dios. Y en donde se vive, por lo tanto, también, pues los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu que acabamos de leer, los carismas, las bienaventuranzas, la unción, la comunidad en el Espíritu y todas estas cosas que decimos en el Espíritu. Entonces, entrar en la dinámica de la efusión del Espíritu, del bautismo del Espíritu, es entrar en una dinámica experimental de toda esta región que pertenece a la parte espiritual del hombre. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, el gran teólogo, pues es muy griego él de por sí y divide al hombre en cuerpo y alma. Pero después, claro, se ve compelido a decir es que no puede ser, tiene que haber otra cosa. Y entonces divide el alma en dos partes, el alma racional y el alma espiritual. Digo, pues para ese viaje mejor es desde el principio decir cuerpo, alma y espíritu, ¿no os parece? Es mucho mejor. Y entonces, pues, nosotros entramos en esta dimensión del espíritu, pero es una dimensión fundamentalmente experimental. ¿Y qué sucede en el espíritu? Pues en el espíritu sucede tu relación con Dios, o mejor dicho, la relación de Dios, del Espíritu Santo, de Jesucristo resucitado contigo, sucede en el espíritu. Por eso es muy interesante saber que tienes espíritu y es muy interesante ir haciendo que tu espíritu se llene de sabiduría y que tu espíritu crezca en ti, porque al crecer tu espíritu, pues crece tu relación con Dios. Dice San Pablo que nosotros, los perfectos, dice él, tenemos otra sabiduría distinta de la del mundo. ¿Por qué? Pues porque la gente, si hubieran tenido esta sabiduría, nunca hubieran crucificado a Jesucristo, al Señor de la gloria. Si no tenemos la sabiduría del cielo, si no tenemos esta sabiduría del Espíritu, esta efusión, este don, esta unción, llamémoslo así, del Espíritu Santo, pues siempre vivimos a nivel carnal, aunque sea un nivel muy alto, porque normalmente la gente a cualquier cosa la llama espíritu o espiritual, qué buen espíritu tiene esta gente, o mucho espíritu y todo esto, pero no supera en el nivel humano, el nivel psicológico, y si no superamos el nivel psicológico, estamos en las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo son carnales. Y entonces dentro del hombre hay un problema. El problema es que yo hablo muy fácilmente aquí del espíritu, como veis. Pero mi carne no es tan amiga del espíritu como lo parece, o como yo lo parezco al hablar. Mi carne es contraria al espíritu. No solamente la carne del mundo, figuraos cuánta gente está contra el espíritu, cuánta gente hoy día contra la fe, contra la esperanza, contra la caridad, contra la iglesia, contra todas estas cosas. Pero no hace falta ir muy lejos, basta con que estés contigo. Y solo tú, porque ahí tienes tú todo el follón de lucha entre lo espiritual y lo carnal dentro de ti. ¿Por qué? Pues porque dice San Pablo, yo es que quiero hacer cosas buenas, pero me salen las malas, porque tengo un poder dentro de mí que me subyuga, que me domina, que es el poder del mal, que es el poder de la carne, que no puedo muchas veces y que yo no quisiera ser así, pero lo soy. Y la carne no tiene ganas de las cosas del Espíritu Santo. La carne busca sus satisfacciones, la carne busca sus objetivos, la carne se busca a sí misma, la carne no se somete a Dios, ni puede, dice San Pablo en la carta a los Romanos 8, ni siquiera puede, la carne no tiene capacidad para someterse, porque es carne de pecado, es carne que quiere vivir de sí, y entonces claro, esta carne, atizada por por el mundo, atizada por la cultura, atizada por la forma de pensar, atizada por la vergüenza, atizada por el qué dirán, atizada incluso por el demonio, atizada por todo, pues nos meten unos líos terribles, de tal forma que vivir en el espíritu se transforma algunas veces en una heroicidad. Vivir en el espíritu, incluso muchas gentes dentro de la iglesia que parece que están en el espíritu, pero están más en la carne que en el espíritu. Y si te deben vivir en el espíritu, o no lo entienden, o te preguntan ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y es difícil muchas veces transmitir lo que tú puedas sentir interiormente en el espíritu, incluso a las personas más cercanas, a tus deudos, a las personas que han sido amigos tuyos siempre, pero que en este momento pues no entienden las cosas como tú, porque desde el momento en que el Señor te hace vivir en el espíritu, entras en otra dimensión. Uno de los ejemplos más clásicos que tenemos de la pelea entre el hombre viejo y entre el hombre nuevo es San Agustín. Cuando San Agustín nos cuenta en las Confesiones esa pelea que tenía, San Agustín era un adicto sexual, y entonces pues el hombre luchaba, pero veía que el Señor le iba llevando interiormente al camino del espíritu, al camino de la conversión, al camino de la sabiduría divina. Porque el Señor es así de bueno, Él es el toma y la iniciativa, y en San Agustín, por especial providencia o porque le dio la gana, porque Dios no hay por qué pedirle cuentas, pues le fue imbuyendo de una nueva sabiduría, de una nueva experiencia, de una nueva dimensión, pero su carne gritaba, su carne chillaba, su carne no quería, Señor, hazme casto, pero no, todavía no, pero todavía no. Hazme casto, ya lo seré, espera un poco, vamos a ver cómo lo arreglamos, vamos a, no sé, vamos a dialogar, vamos a ver si, si, hasta que en un momento dado ya el Señor se impuso y ¡bum!, le dio el golpe de espíritu necesario para cambiarle el corazón, cambiar la mentalidad. Y después ya cuando el hombre se dio cuenta de la novedad del espíritu, se dio cuenta que había estado sometido a una esclavitud, que todo lo que para él era un bien, que además no podía dejarlo porque era un bien de la carne, no podía dejarlo, como todos los adictos no pueden dejar, o no podemos dejar, o no pudimos dejar determinadas cosas. Pero después se dio cuenta, anda, pero si era una esclavitud, si yo era un esclavo. Yo no había sentido la libertad, yo no había descubierto la libertad. San Pablo, hoy os acabo de leer, estáis hechos para la libertad, pero ¿quién descubre la libertad? ¿Pero quién descubre la libertad siendo como somos carnales todos y estamos sometidos a la carne? Y lo que llamamos libertad no es nada más que la libertad para la carne, la libertad carnal, porque no entendremos de otra. Jesucristo nos dice también en un momento determinado, la verdad os hará libres. La verdad os haré libres, porque el que no está en la verdad es esclavo, esclavo del pecado. Pero a la mayoría de la gente, que yo soy esclavo del pecado, pues es que me encanta ser esclavo del pecado, me encanta, porque a su carne le encanta ser esclavo del pecado, a todos, que tenemos mucha carne todos. Nos encanta ser esclavos del pecado, o por lo menos, si no lo llamamos pecado, de las tendencias de la carne. Después lo arreglaremos, a ver si es pecado, a ver si no es pecado, a ver si hice, si no hice, a ver si esto, a ver si lo otro. Pero, bueno, pues nuestra carne también tiene tendencias muy parecidas a las de San Agustín. Entonces, dentro de nosotros hay una pelea, dentro de nosotros hay una lucha, y esa pelea es la pelea que San Pablo la llama el hombre viejo contra el hombre nuevo. Pero esa pelea, pues hace que, sencillamente, muchas veces las cosas de Dios pues no te agraden, las cosas de tu espíritu no te agraden. Todo el evangelio, toda la palabra de Dios, los grandes santos, los grandes místicos nos están hablando de ese don interior, de ese espíritu interior, pero y nosotros tenemos miedo muchas veces. Pero resulta que según vamos creciendo en el espíritu, y vosotros ya tendréis experiencia de esto, Y aquí hay gente que tiene experiencia, y en este grupo de Maranata mucha gente también que tiene experiencia, te vas dando cuenta de que esta dimensión del espíritu no es una dimensión castradora, o no es una dimensión, digamos, frenadora, sino que es liberadora. Es liberadora. Y una dimensión en la cual además descubres a un Dios con una cara muy distinta que la tuya. Porque el Dios visto desde la carne no puede ser nada más que un Dios o duro, o rígido, o malo. ¿Por qué? Pues porque la carne tiene sus apetitos, y entonces tú no puedes imaginar a Dios nada más que castigándote por lo que haces. Pero cuando vives en el Espíritu, pues tú ya tienes otra visión de Dios, otra conciencia, como decíamos el otro día, distinta de Dios, que te ve pobre, que te ve, sí, carnal, claro, como somos todos y lo seremos hasta el final de nuestras vidas. Pero cuando empieza a dominar la gracia, cuando empieza a dominar lo espiritual dentro de ti, ¿qué sucede? Pues sucede que estás viviendo una vida nueva, que descubres a Jesucristo, descubres a Jesucristo en cuanto hombre y en cuanto Dios, descubres los dones del Espíritu Santo, descubres una relación nueva, un deseo nuevo, unas ganas nuevas. Te entrarán ganas de compartir, te entrarán ganas de hablar. Te encuentras con uno que estuvo en el seminario no sé dónde y le paras en medio de la Gran Vía y le charlas y le charloteas, y él te charlotea, y entras en una relación íntima, que no es una relación carnal, sino íntima, de muy adentro, de muy adentro. Y llega un momento en que te puedes llevar la gran sorpresa de que, ahí va, si yo tengo más intimidad con esta gente que con mi propia familia, yo puedo compartir más con esta gente que con mi propia familia, porque a mi propia familia yo no le puedo hablar de esto, no le puedo decir esta palabra, no le puedo decir otra palabra, porque ni me entienden ni me escuchan, ni les interesa escucharme. Entonces es que estoy en otro mundo. Pues claro que estás en otro mundo, pero no es un mundo ciego, no es un mundo irracional o absurdo. Puede ser que sí sea irracional, absurdo, pero es un mundo de fe, y un mundo que tiene también sus principios, sus conclusiones y su lógica, y un mundo que en definitiva, y es la experiencia, la prueba de toda la realidad, en definitiva te hace bien, en definitiva te hace vivir una novedad en tu vida, que es don de Dios, gracia de Dios y maravilla de Dios. Si la fe, si el mundo del espíritu fuera una idiotez, no habría mundo del espíritu. No habría una iglesia con 2000 años y más los 2000, los otros 2000 del pueblo judío. No hubiera esto. No hubiera esta dimensión íntima de Dios. ¿Por qué no? Porque esto no se mantiene así por las buenas. Se puede mantener culturalmente. En momentos en que España, por ejemplo, era toda católica, y además el catolicismo se identificaba con la política, se identificaba con el imperio español, con las conquistas españolas, entonces todos éramos católicos, y de ahí, pues evidentemente, salía una defensa tremenda hacia esta realidad española católica. Pero es que ahora ha cambiado todo. Aquí ya no hay católico como el principio de identidad. Aquí ya no es la cultura católica, aquí es otra cosa. Pero sigue la fuerza del espíritu en minoría, todo lo que te dé la gana, pero con poder, sigue con fuerza y sigue con capacidad. Y muchos de vosotros que sois jóvenes lo veréis, de revertir y de cambiar todas estas cosas, porque así ha sido siempre a través de la historia. Pero lo que nos interesa es lo nuestro, lo que nos interesa es lo que va sucediendo en tu corazón. San Agustín también lo pasó muy mal cuando decía: oh hermosura tan nueva y tan antigua, tarde te amé, tarde te conocí, porque yo te buscaba, como decía el otro día, yo te buscaba fuera. Yo creí que tú estabas fuera, que estabas en las cosas bonitas, en las cosas bellas de la creación. Yo creí que estabas ahí, en esas cosas que si no fuera por ti no existirían. Y yo estaba buscando, no estaba buscando al autor de la realidad, yo estaba buscando, pues no sabía qué, porque no tenía otro principio, hasta que me di cuenta que estabas dentro, que estabas dentro de mí, que ahí te podía encontrar, que ahí podía yo llegar al fondo de mi realidad y de mi ser, porque cuando llegas a la experiencia del espíritu, llegas a la experiencia del amor, pero un amor consistente, un amor eje, un amor real. Los amores humanos son muy bonitos, pero evidentemente no son consistentes, porque te puedes morir en cualquier momento, o se gastó el amor, como dice, ¿no?, un programa de la televisión, me parece que es... se gastó nuestro amor, me parece que lo vi ayer en eso, se nos gastó el amor, o no sé qué, si se gasta el amor, pues evidentemente es que no hubo amor, de verdad, no hubo el amor del que estamos hablando, hubo otra cosa, que se parece al amor en ciertas manifestaciones, pero, pues no. Siempre digo, siempre he dicho que a mí, lo que yo he descubierto en la renovación carismática, esta dimensión del espíritu, tiene entre muchas propiedades una que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que no se me ha desgastado nada. 36 años llevo yo diciendo lo mismo que ahora. 36 años llevo viendo caras nuevas con este rollo, con estas cosas. Y 36 años diciendo lo mismo, pero desde dentro, con gusto, con sabor. No se me ha desgastado, me hace joven, me hace niño, me hace una realidad nueva. Aquí criterios como en otra parte cuando se dice, bueno, pero estas personas ya han estado muchos años, ya mejores que cambien y que traigamos gente nueva. Pues sí o no. En lo que hay de humano en todo esto, pues sí. Pero en lo que hay de espíritu, pues no. ¿Por qué? Porque se crece. Y porque el crecimiento de una persona experimentada, pues vale un montón. Ahora, los aspectos exteriores, evidentemente, si se puede cambiar, pues se puede cambiar. Estos chicos son muy jóvenes y muy monos. Pero si nos vinieran tocadas por el espíritu y tocados unas cuantas chavalas de 18 años con unos ritmos más rockeros, pues a mí me encantaría. A mí me encantaría porque yo soy de eso. Yo soy de eso, ¿no? Pero en alabanza al Señor. Pero... no, no. Pero... en estas cosas, pues sí, evidentemente, la piel hay que cambiarla y tenemos que renovarnos y todo esto. Pero de lo que estoy hablando yo, de esa sabiduría interior, íntima, intimísima, que no se te desgasta, que es el propio Espíritu Santo en tu corazón... eres absolutamente joven, totalmente joven, porque, bueno, pues, jóvenes, ¿quién es el más joven? Nada más que el Espíritu Santo, que renueva continuamente la faz de la tierra. Cuando dijo el Papa, el día de su toma de posesión, que la Iglesia era, está viva y es joven, pues a alguno le puede parecer un viejo de 78 años que le acaban de elegir Papa, de 78 años, elegirle jefe supremo de una inmensa iglesia mundial, de la empresa más grande que hay y ha habido, y decir que es joven y está viva, pues cualquiera al mirarlo diría, pues no lo parece, mirando al jefe, pues no lo parece. Pues sí, tiene toda la razón. Es joven y está viva. Están muriendo muchas cosas, porque siempre mueren muchas cosas en la iglesia, pero están naciendo continuamente nuevas. Si te toca estar de la parte de lo que muere, te crees que la iglesia se está muriendo. Pero si te toca estar en una parte de avivamiento, de renovación, como es esto, te das cuenta que la iglesia es joven, viva y que no muere ni la mata nadie. Ni ahora, ni después, ni a lo largo de los siglos, todas las generaciones, muchas personas en todas las generaciones pensaron que la iglesia se iba a acabar en su tiempo. Todos a mí me han dicho, incluso gente muy allegada a mí, familiares, dice, tío, pero tú para qué te haces cura, si esto del Vaticano lo más que dure son 30 años. No, esto no va a durar más de 30 años. Yo creo que ya han pasado casi los 30 años. Y eso no solamente dura, sino que los que lo decimos caemos mucho antes que el Vaticano. Caemos mucho antes que el Vaticano, y el Vaticano no deja de ser una cosa accidental en la Iglesia, evidentemente. Pero es una cosa accidental, pero en la sabiduría del Espíritu, la fuerza de Dios, la fuerza que hay dentro del Señor en nosotros, pues no. Por eso, hermanos, pues estos dos planos que yo creo que el Espíritu Santo os va a ir haciendo vivir cada vez con más profundidad, es bueno que lo formuléis, que lo tengáis formulado. Que tengáis formulado bien, hay una dimensión de la carne en mí, que no le gusta nada de las cosas de Dios, pero el Señor me está dando por su gracia otra dimensión, que es con otros principios, otra sabiduría, otras experiencias, y es la dimensión de la fe, de la esperanza y de la caridad. Yo quiero hacer crecer esa dimensión, y eso es lo que va a suceder dentro de vosotros. Y eso es lo que está sucediendo, y muchos de vosotros, o todos, pues ya lo tenéis experimentado. Pero es bueno formularlo para que muchas cosas que os sucedan las sepáis catalogar y decir, es que esto pertenece a la dimensión del Espíritu. Esto es un don de Dios. Esto es una moción del Espíritu Santo. Esto es algo que me sucede porque el Señor quiere. Esto es una gracia. Esto es una misericordia de Dios. Llámalo con un fruto, llámalo como te dé la gana. Pero, porque hay un lenguaje amplio en todo esto, pero es una experiencia en ti, y esa experiencia pues es buena y da muchísima vida. Yo he oído a los carismáticos, y yo mismo lo puedo decir, que bueno, pues lo mejor que me ha sucedido en la vida. Yo no quiero perder esto por nada del mundo. Esta es la realidad más. Pero también se puede perder. Ese es uno de los problemas. Que también se puede perder. Jesucristo dice, y además yo creo que es el Evangelio de hoy, o de estos días, el de los talentos. No es el de los talentos, ¿eh? El de ayer. El de ayer, sí. Entonces Jesucristo dijo que a uno le da 10, a otro 5 y a otro 1. Y viene, vuelve, y el de 10 no sé qué, bien, y el de 5 no sé qué, y el de 1 muy mal, porque lo había enterrado. Y dice, quítale el talento a ese y dáselo al que tiene 10. Y le dicen, Señor, pero si ya tiene 10, ¿cómo le vas a dar uno más? Dice, no, al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo poco que tiene se le quitará. ¿Qué quiere decir esto? No os vayáis a un banco, ni os vayáis a los euros, ni os vayáis a cualidades humanas. Jesucristo no está hablando ni de tu dinero, ni de cualidades humanas, ni de tus actos, ni de tus acciones, ni de nada de esto está hablando Jesucristo en el Evangelio. Jesucristo en este Evangelio está hablando de lo que es interesante en el Espíritu, de tu fe, por ejemplo, de tu esperanza. Tu fe, que es el talento más grande que Dios te puede dar, tu fe, si la cultivas, crece, y llegas a 10. Y cuanto más tiene, más se te da. Pero si tienes muy poquita fe, como uno, como dos, y encima no la cultivas, pues se te va, se te muere. Eso es lo que llama el Señor, se le quitará. Se muere, se queda sin fe. Entonces, estemos donde estemos en cada momento, San Pablo lo dice algunas veces, estando como estáis y en el lugar que estéis, sigamos adelante. Sigamos adelante en nuestra experiencia interior, en nuestra experiencia del Espíritu, porque sencillamente al que tiene se le dará. Y el hecho de tener hace, digamos, siembra en ti mismo la posibilidad del crecimiento. El hecho de creer te suceden cosas y te sucederán más cosas. Aquí en Maranata hay un señor mayor, un gran hombre, que dice: yo lo bueno que tengo en la renovación, y ya entró en la renovación, qué sé yo, con 70 años. Dice: yo lo bueno que he encontrado aquí es que yo toda mi vida he estado los domingos en la parroquia y a mí nunca me ha pasado nada. Y aquí suceden cosas. Aquí me suceden cosas. ¿Cuáles son cosas? ¿Qué cosas son esas? Son cosas de dentro, interiores, experiencias nuevas, algo que le pasa, frutos del espíritu nuevos. Pues qué sé yo, con relación a esto, con relación a tu familia, con relación a tu entendimiento, con relación a la misa, con relación a tu propia paz interior, con relación a la muerte de una hija, como le sucedió a este hombre, que la quería, digamos, estrechísimamente, y se le murió a los 30 y pocos años. Pues suceden cosas. Y esas cosas que suceden ya son del espíritu, protegidas por el espíritu y con la fuerza del espíritu, que ya no es la desesperación de la carne. Porque si solamente vives en la carne, sencillamente te sucede que te angustias con los problemas. Los problemas te angustian. Y si vives del espíritu, pues ya es muy distinto. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo no me identifico ni vivo de todos los males que tengo y goteras. Yo no soy mis goteras. Porque si yo me identificara con mis goteras y estuviera todo el día pensando lo que tengo que hacer, las veces que tengo que ir al médico cada vez, cada mes y todas estas cosas, yo viviría de eso y sencillamente eso me arrebataría mi pensamiento, mi alma, mi interior, y yo me identificaría con mis males. No, yo no me identifico con mis males. Yo me identifico con mi fe. Yo me identifico con lo que tenga, con la fuerza en el determinado momento que tenga, y yo vivo desde ahí, que es vivir desde el espíritu, y yo vivo desde ahí, y bueno, pues mira, si me sube no sé qué la tensión, o me sube no sé cuánto, o sea, no sé cuál, pues no soy tonto y tampoco soy un des no sé qué. Tomo las pastillas, tomo las cosas que sean necesarias, voy al médico y todo esto, pero con una distinción muy clara: yo soy yo. Mi fe, mi esperanza, mi caridad, mi propia, autoestima, pues está por encima de mis goteras, de mis dolores, de mis rollos, de todo esto, porque si no te hundes y tendrá angustia. Las cosas estas humanas producen mucha angustia, y sobre todo si vas siendo mayor o vas teniendo determinados problemas, aunque tengas 20 años, te producen mucha angustia. Pero cuando no te identificas con ellas, sino que las superas en la dimensión del espíritu, en la dimensión de la fe, pueden más los frutos del espíritu que decía San Pablo, esa alegría, ese gozo interior, esa fuerza, ese no sé qué, y ni de dónde viene, pero que es una realidad que te transforma y te hace vivir en el Señor con un poder y con una gracia que tú sabes que nunca saldría de ti. Te es dado, te es regalado como un don del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, pues damos gracias a Dios, pues por poder vislumbrar esta realidad profunda y honda, que es lo que significa Jesucristo, su resurrección y toda la dimensión religiosa y cristiana de nuestra vida.